¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio? ¿Algún sacrificio? ¿Alguien ha hecho un sacrificio? ¿Y por qué ha hecho un sacrificio? Por ejemplo, si usted tiene que hacer un sacrificio, escuche bien esta parte, un sacrificio es hacer algo que va más allá de lo que usted quiere hacer. Un sacrificio es algo que le va a costar más de lo que usted tiene. ¿Ok? Un sacrificio es algo que usted no quiere hacer, pero lo tiene que hacer. ¿Ok? Los padres, por ejemplo, hacen un sacrificio todos los días, los padres y las madres. Hacen un sacrificio todos los días. El padre se levanta a las 4 de la mañana. ¿Cuántos se levantan a las 4 de la mañana por aquí? Wow. Estoy viendo las manos de las mujeres también levantarse a las 4 de la mañana. Y se levanta el papá o la mamá a las 4 de la mañana y está el niño durmiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo me encantaría a mí que usted un día de estos a las 4 de la mañana se levante y levante a toda la tropa que se baña a bañar a las 4 de la mañana? Y que le diga, levántense para que sepan lo que cuesta irse a trabajar a las 4 de la mañana. ¿A cuántos hijitos les gustaría? Oh, I'm so happy to wake up at 4 in the morning. Ah, oh, it's good. ¿Huh? I'm tired. Pero ¿cuántos sacrificios tiene que hacer para mantener su casa corriendo? ¿Cuántos sacrificios tiene que hacer levantarse todas las mañanas a las 4 de la mañana, especialmente si está nevando y su carro no tiene quien se lo limpie para que le quite el hielo de encima y usted tiene que quitarle el hielo de encima y ni se le ocurra decirle a su hijo que vaya y le limpie el carro, ¿ok? Porque entonces donde usted le diga a su hijo que vaya y limpie el carro, nada más el muchacho se derrite antes de salir. Antes de salir se derrite. ¿Sí? ¿Cuántos sacrificios hay que hacer para mantener nuestra vida corriendo? Por ejemplo, siento mucho respeto, y lo digo y lo he dicho antes, siento mucho respeto por las hermanas que trabajan tan duro como los hermanos. Hay hermanas que cargan cosas más pesadas que los hermanos. Y luego le preguntan, ¿por qué golpeas tan fuerte? Pues porque hace ejercicio todos los días. Está levantando todas esas puertas, esas cajas, yo no sé qué levantarán por ahí. Sí, mientras no levante al marido un día lo tira así para allá, entonces iba a estar más difícil. Pero todos los días hay sacrificios que hacer. Se levanta temprano, se levanta, se baña, se arregla, se medio da una manito de gato por ahí y sale disparado a su trabajo y no puede llegar tarde porque le quitan 4 puntos. Y entonces después de cuántos puntos que le quitan le dicen, le vamos a quitar el trabajo, ya no le vamos a quitar los puntos. Y resulta que tenemos que estar realmente soportando muchas veces a los patrones, ¿no es cierto? Que amanecieron de mal humor y vienen con un carácter horrible, no les dieron de comer en su casa y piensan que tienen que venir a desquitarse al trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Los maltratan, maldicen, cuántas cosas no dicen y uno tiene que estar calladito ahí trabajando. Muchos sacrificios, dígalo conmigo, sacrificios. Lucas capítulo 2, verso 4, el día de hoy. Vamos a mirar todos tienen en sus manos una hojita que les entregaron por ahí en la entrada. Hoy no es un mensaje parecido al de todos los domingos, hoy es un mensaje geográfico. Dígalo conmigo, hoy tenemos un mensaje geográfico. Usted tiene en sus manos una hojita que voy a pedirle que la mantenga con usted porque vamos a mirar varias cosas por ahí. Pero Lucas capítulo 2, verso 4, hace una aclaración importante que quiero que usted y yo notemos el día de hoy. Dice la palabra de Dios, dice, Jehová, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea. A la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cuando la mujer se embaraza, le recomiendan que camine, ¿no es cierto? Le dicen, hermana, camine. El doctor, como es parte de la membresía de Cristian, le dice, hermanita, por favor, camine. Le recomendamos que camine una milla y el esposo quiere que camine 10. Pero ella dice, no, nada más el doctor me dijo, una milla nada más hay que caminar Y entonces la hermanita se pone a caminar por ahí. Dice la palabra del Señor, subió de Galilea, de Nazaret, a Judea, a Belén. Interesante la nota que nos entrega la palabra del Señor este día, en la cual nos enseña una cuestión muy interesante. Si esta cosa funcionara, estuviera mejor. Ok, ahí está. Dice, al revisar detenidamente la vida de Cristo, podemos decir sin temor a equivocarnos que toda su vida fue un constante sacrificio desde su nacimiento hasta su muerte y sepultura. Dígalo conmigo, desde su nacimiento hasta su muerte y sepultura. El sacrificio de servir a Jesucristo también tiene sus implicaciones. Servir a Jesucristo también tiene sus implicaciones y tiene sus sacrificios. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente los hermanos que son convertidos nuevos y que vienen de un extracto no cristiano, que tienen que enfrentar a sus parientes, tienen que enfrentar a su cultura, tienen que enfrentar su historia personal, tienen que enfrentar a los padres que no aceptan el que se hayan ahora aceptado a Jesucristo, y hay un constante conflicto en muchas ocasiones. Pero la vida de Jesucristo es en una manera clara de la gran cantidad de abstinencias, autonegación, autosacrificio y continuo sometimiento a la voluntad divina del Padre, quien tenía completamente un programa que Jesús tenía que desarrollar a lo largo de su ministerio. Me gustaría poder ir en partes muy pequeñas presentándole este sermón, que es un mensaje geográfico, en la cual Dios tenía, dígalo conmigo, Dios tenía todo un plan que Jesucristo debería cumplir. Le voy a explicar algo y le voy a tener que hacer esta pequeña aclaración. La vida de usted, la vida de todos nosotros, está dividida en etapas. La etapa del bebé, en el cual no se preocupa más que por comer e ir al baño, y feliz y contento. La otra etapa del niño, en el que va creciendo, la etapa del adolescente, irresponsable por naturaleza, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez y la etapa de la vejez. Usted y yo tenemos etapas, y déjeme explicarle rápidamente, en la que usted también tiene una etapa espiritual en la cual es importante que usted cumpla el llamado de Dios para su vida. Por ejemplo, los padres de familia tienen a sus hijos en sus manos determinado tiempo, 16, 17, 18 años. Especialmente si son padres que tuvieron a sus hijos dentro de la iglesia, tienen padres que tienen tiempo para educar en sus hijos dentro de la iglesia, dentro del evangelio del Señor, pero sobre todo como un ejemplo cristiano correcto. Ahora, cuando usted tiene ese tiempo, déjeme explicarle que usted no debe desperdiciar el tiempo. Amén. Repítelo conmigo, no debo desperdiciar el tiempo. La razón por la que usted no debe desperdiciar el tiempo con sus hijos es porque esos hijos va a llegar el momento en el que se van a ir. O de lo contrario, va a llegar el momento en el que hay que correrlos. Cualquiera de los dos casos. ¿Okay? Pero llega el momento en el que tendrán que irse. Es una cuestión natural. Dice la palabra del Señor, y se unirá a su mujer, serán una sola carne, y va a tener que abandonar al padre y a la madre. ¿Es cierto? Eso debe de cumplirse en cada una de nuestras casas para ser correcto. Eso debe de cumplirse conforme a la palabra de Dios para vivir correctamente. Entonces, usted tiene una etapa de vida que usted tiene que aprovechar. Por ejemplo, los jóvenes tienen que aprovechar su etapa de vida en el cual van a encontrar, instintivamente van a encontrar el amor de su vida. Si lo dejan pasar, querido, si usted deja pasar el amor de su vida, usted va a seguir, se va a estar casado con alguien y suspirando por alguien más. Eso pasa muchas veces cuando los jóvenes, por ejemplo, desgraciadamente encuentran a la persona correcta, pero por alguna razón la echan a perder. ¿Ok? Quiero decir, desperdician esa relación, que era la relación de su vida, por cualquier tontería, y después resulta que dicen, bueno, ¿por qué no hice esto? Y pues, no, lo que hiciste, ya no puedes regresar más. Ahora, tenemos etapas de vida. Usted no puede desperdiciar las etapas de vida de sus hijos, las etapas de vida en la que usted se encuentra, no debe desperdiciar nada. Jesucristo cubrió una expansión territorial aproximadamente de 220 kilómetros de largo. Quiero que usted vea su mapa por ahí, por favor, en la hojita que usted tiene. Cuando estamos hablando ahora de Jesucristo, hay una gran extensión territorial. Israel tiene 450 kilómetros de distancia a lo largo aproximadamente. Y Jesucristo cubrió más o menos 220 kilómetros de distancia en su ministerio. En el ministerio en el cual hubo mucho tiempo de largas caminatas. En este territorio, preliminarmente con altibajos muy constantes en su geografía, esto nos hace una fotografía clara de la gran cantidad de horas que el maestro pasó caminando a lo largo de su ministerio en compañía de sus discípulos. Bien, podemos decir que una gran parte de su ministerio transcurrió en largas caminatas que tomó llegar de un lugar a otro con el fin de realizar una obra de bien, particularmente a alguien. Su vida fue ejemplar, no solamente en su sacrificio de la cruz, sino que más bien la gran cantidad de sacrificios que tuvo que hacer a lo largo de su vida, con la finalidad de cumplir su trabajo ministerial en la forma y tiempo en el cual solo tenía 1290 días para terminar el trabajo encomendado. Le quiero hacer una pequeña referencia. Usted entra a su trabajo. ¿Cuántos de aquí trabajan por tarea? Terminando su tarea se pueden ir, lo que es el piece rate. ¿Alguien? Pues muy bien. ¿A qué velocidad tiene que trabajar una persona que está trabajando por tarea? Por ejemplo, puede decir, este trabajo que corresponde a 8 horas lo voy a hacer en 6 horas y a las 6 horas me voy a casa, pero tiene que trabajar a una velocidad bastante rápida. Las personas que están contratadas por hora, se les asigna un trabajo para que estén ahí por determinadas 8 o 10 horas, dependiendo cuál sea el trabajo que usted va a realizar. En el caso de usted, por lo menos espera que cumpla 40 horas de trabajo, ¿no es cierto? Por semana. Dentro de las 40 horas de trabajo, la compañía para la que usted trabaja necesita tener un estándar de producción para poder pagarle a usted lo que usted devenga de salario. En otras palabras, si usted trabaja 40 horas en una fábrica y no produce lo que necesita producir en 40 horas, simple y sencillamente buscarán a una persona que pueda rendir lo que usted no rindió. Ahora, en el caso de Jesucristo, nosotros hemos estado, y lo digo para esta iglesia en la cual hemos enseñado bastante Biblia en cuanto a, desde la perspectiva de Cronos, y hemos visto como el día de ayer cosas muy específicas en cuanto a la palabra del Señor. Les digo, si usted no vino el día de ayer, hermano, realmente se está perdiendo una enseñanza bastante profunda. Pero lo que ocurre es que Jesucristo tenía solamente 1290 días para desarrollar su ministerio. En esos 1290 días habría que cubrir un territorio de 220 kilómetros de distancia. Habrá que recordar que en su tiempo no contaba con los avances tecnológicos y logísticos que hoy nosotros disfrutamos. Por esta razón, al mirar el ministerio de Jesucristo, hay que admirar toda la gran cantidad de sacrificios que implicó el que llevara a fin y término el trabajo encomendado. Nosotros miramos el sacrificio de la cruz y miramos a Jesucristo como una vida sacrificial por el hecho de haber pasado por la cruz. Razón por la cual, querido, nosotros admiramos, dígalo conmigo, admiramos a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes admiran a Jesucristo? Ahora, vamos a admirar a Jesucristo, ahora vamos a admirar a Jesucristo mucho más considerando que Él recorrió 220 kilómetros de distancia y 50 kilómetros a lo ancho a lo largo de su ministerio. La palabra del Señor nos enseña, nos dice, y subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Ahí en las hojas que usted tiene, hay un punto de referencia que dice Nazaret y hay un punto de referencia que dice Belén. Ahí hay una línea que quiero que usted, por eso le dije el día de hoy, el día de hoy usted va a tener un mensaje geográfico, por eso, no sé si las jovencitas que tienen aquí tienen hojitas de estas. Denle una, por favor, para que estén también pendientes de lo que estamos tratando aquí. ¿Alguien más que le falte alguna hojita? Alcen su mano, por favor, para que le pasen unas hojitas, por favor. Porque hoy necesitamos ver este mensaje desde un punto de vista distinto a lo que todos escuchan cada semana. Amén. Por acá, repártenle a todos los que le haga falta, por favor. Ok, cuando usted está encontrando ahora la referencia, por favor, cuando usted está encontrando la referencia, ahí hay una parte donde dice Nazaret, quiero que usted la ubique donde está la parte que dice Nazaret, y quiero que usted ubique la otra parte en el cual una parte era Nazaret y la otra era Belén. Ahí hay una línea que usted tiene que va directamente desde Nazaret hasta Belén. ¿Ya la tienen ubicada? Ok, le voy a explicar algo en cuanto a esto y ahí necesito que usted mantenga con usted su vista en esa panorámica que estamos hablando ahí. Esto de lo cual estamos hablando era un viaje de 120 kilómetros de distancia. 5 días de viaje. Ok, yo no sé si usted alguna vez ha hecho una travesura como esta, pero en cierta ocasión, nosotros estábamos trabajando, Abraham, Samuel, y me recuerdo que mi esposa nos fue a llevar a nosotros un lunch al mediodía. Y entonces Samuel algo se le olvidó en el carro y quiso alcanzar a su mamá corriendo en el carro. Pero cuando la mamá miró que Samuel venía desbaratándose realmente por tratar de alcanzar el carro corriendo, cuando la mamá deja que se acerque poquito al carro, que le da más acelerador, y ahí lo dejó. Hágale un día de esto eso a sus hijos cuando usted se va a la mall y van a ver como nunca en su vida se les olvida. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Quiero que usted note que nosotros conocemos muy bien la distancia que hay entre Elkhart, Indiana y Chicago, Illinois. ¿Verdad que hemos manejado muchas veces esa ruta? Nos toma 2 horas, más o menos. Esa ruta, misma ruta de llegar desde esta distancia de Elkhart, Indiana hasta Chicago, Illinois, es un viaje parecido en distancia al que hizo José y María en el momento en el cual María estaba a punto de dar a luz. Un viaje de 5 días de camino. Se dice, más o menos, yo hice una medición aproximadamente, y una persona puede caminar 1/4 de milla en 6 minutos. Significa media milla en 12 minutos, aproximadamente 1.5 kilómetros cada media hora. Ahora, considerando, y lo digo por las hermanas que saben muy bien lo que es, por ejemplo, la incomodidad del embarazo, yo sé que, lo digo por experiencia en el caso de mi esposa, cuando la mujer se embaraza los primeros meses, o se vomita, o tiene antojos, o ya de plano te da un puñetazo, depende cómo ande, ¿ok? Pero, ¿verdad que es cierto? Y luego le pasa como aquel muchacho, ¿no? Lo ponen al señor este, que lo ponen cerca del parto a la hora de que está agarrando, la esposa está dando a luz, y él se pone en la cámara, así en la cama, cerquita, la mujer lo agarra de la cabeza y lo está ahorcando. Y le grita, por tu culpa estoy aquí, me está doliendo por tu culpa. ¿Ok? Resulta que, obviamente, los primeros meses de embarazo son muy incómodos. Pero ¿qué pasa cuando llega el mes noveno? Ya no sabes si dormir hacia arriba viendo al cielo. No te puedes poner hacia abajo porque entonces te balanceas así. Quedas desbalanceado. No te puedes poner de lado porque entonces no sabes si la criatura se va a ahogar yéndose para el otro. Luego no te puedes poner de este lado y luego dices, oye, me siento, me paro, me acuesto, me tiro, ¿qué hago? ¿Qué hubiera pasado si nosotros, por ejemplo, entendemos muy bien, hermanos, lo que son los sufrimientos de la esposa en cuanto al embarazo, en cuanto al desarrollo? Pero lo que quiero explicarle es que en todo ese momento, en toda esa trama en la cual José y María tenían que desplazarse 120 kilómetros de distancia, un viaje de 5 días, considerando que no había luz eléctrica y tenían que caminar durante el día, dormir en la noche y a la mañana siguiente, inmediatamente salía el sol, volver a seguir caminando. ¿Cuántas mujeres les encantaría un viaje como esos? A los 9 meses de embarazo, con 1 semana antes de aliviarse. Yo creo que lo primero que la mujer pensaría, ¿estás loco? Nosotros hoy en día la tenemos bien facilita. ¿Verdad que sí? El niño va a nacer y ya está la cuna esperándolo. La mujer tiene 5 o 6 meses de embarazo y ya saben si es hombre o mujer. Y empiezan a comprar las ropitas, ¿no? Ahora, ¿pero qué ocurría en este momento en el cual María y José, un viaje de 120 kilómetros de distancia, un viaje también muy que implicaba muchas cosas para este viaje, para José y para María, todo un reto en una época de inclemencia? ¿Sabe una, otra cosa que se decía? Las personas tenían que viajar en caravanas. ¿Por qué? Porque también, a lo mismo que hoy, había asaltantes, había tantas cosas que eran un verdadero problema. Un viaje bastante largo, un viaje de 5 días de distancia. Un terreno totalmente disparejo con subidas y bajadas. Mire, quiero mostrarle estas fotografías, a lo cual yo me hice esta mañana un viaje virtual desde Nazaret hasta Belén. Un viaje virtual. Este viaje virtual es muy fácil el día de hoy hacer un viaje virtual. Usted entra a su computadora, le hace un Google Earth, le pone una línea de un lado al otro lado y esa, toda la tecnología, el mismo Google Earth, se encarga de medir la distancia y entonces usted viene, le hace un zoom y va usted caminando la distancia y va mirando el terreno. Mire ese terreno por el cual tenía que caminar José y María, un terreno totalmente disparejo. Me interesa que usted, por ejemplo, le pregunto a las mujeres el día de hoy, ¿cuántas mujeres quisieran caminar por ese terreno, caminar todas esas grandes llanuras? Un viaje de 5 días para una mujer a punto de dar a luz debió ser un gran problema a enfrentar. Otro de los detalles importantes de este viaje es que cumplía perfectamente con el propósito de Dios en el sentido de que en los anales de la historia quedaría registrado el nombre de Jesucristo. Muchas veces nosotros, querido, cuando nosotros, y bueno, lo digo para los países nuestros, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes, hay alguna persona que no lo registraron cuando nació, en el acta de nacimiento, hay alguien que no lo registraron. A todos nos registraron, ¿verdad? Pusieron a fulana ahora, nació fulano de tal, hijo de fulana de tal, pero en el caso de Jesucristo, ese registro ocurrió nada menos que en la ciudad imperio en el cual Roma tenía, era justamente el imperio que gobernaba. Ahora le voy a explicar algo interesante que nosotros hoy vemos desde un punto geográfico. Jesucristo fue llevado por sus padres, en este caso por José y por María, hasta el lugar en el cual Belén del cual José era originario. María era originario también, era un lugar que estaba a 120 millas de distancia. Ahora, para poder pasar todo este lugar en el cual esta mujer va caminando con 9 meses de embarazo, tuvo que hacer algo realmente dificultoso. Estas son las grandes llanuras, que un viaje de 5 días a través de todas esas llanuras, a través de todos esos grandes altibajos que tiene la tierra. Otra cosa, era nada menos que un mes. Aproximadamente en el mes de octubre, cuando ya la temperatura empieza a descender, donde entonces ya no simplemente había que llevar comida para 5 días, había que llevar comida para 5 días, había que llevar por lo menos un burro, un asno cargado con provisiones para poder también dentro de ese mismo viaje poder a María ayudarla un poco en el caminar, porque ya tenía demasiada problemática con ese embarazo. A punto de dar a luz. Ahora, este viaje significaba un viaje que estaba planeado por Dios. Pero otra cosa interesante, esta es una fotografía de Belén. Más o menos sus territorios están sube y bajas. Y aconteció que estando ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Obviamente los esposos tienen menos problema con el embarazo, ¿verdad? Los esposos tienen menos problemas con el embarazo. Los esposos hacemos bromas del embarazo. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas cuando nacieron sus hijos daban algún regalo. Pero, por ejemplo, en la compañía en la que yo trabajaba, si era hombre había que regalar puros. Y entonces, si era mujer, había que regalar chocolates. Y entonces, estaba en la compañía en la que yo trabajaba, ya sabían que mi esposa iba a tener un bebé, y lo primero que hacían es que llegabas al siguiente día a la compañía y te decían, ¿puros o chocolates? Y pobre ti que te pareciera sin nada. Entonces, puros, otra cosa que te decían, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Nosotros no tenemos tanto problema. Pero, ¿qué pasa cuando llega el momento del embarazo de la mujer? Del alumbramiento. ¿Está risa y risa? Está sufriendo. Está en dolor. Está en incomodidad. Una de las cosas que también, y yo se los digo sinceramente porque se los tengo que decir claro, este mensaje es algo distinto. El momento en el que María se encontraba, esa jovencita aproximadamente entre 17 y 18, 19 años de edad, a dar a luz su primer bebé. Número uno, fuera de su casa, fuera de su lugar, fuera de su ciudad. Fuera después 5 días de camino del lugar en el cual posiblemente habían programado el dar a luz a María. Posiblemente José y María ya tenían todo preparado para que el momento en el que Jesucristo iba a nacer. Más sin embargo, dado la orden de Dios, porque había una profecía de que nacería en Belén de Judea. La orden de Herodes hizo ir a José y a María hasta este lugar. Ahora, ¿qué ocurre en todo esto? Dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué tan difícil es el primer parto? Número uno. El primer parto para la mujer ocurre que en ese momento la mujer no simplemente está en un profundo dolor que activa el alumbramiento. Por eso dicen los doctores que los doctores no saben qué relación tiene el dolor con el momento del alumbramiento. Ahora, dice la medicina que cuando el dolor en el parto de la mujer empieza, es cuando entonces la matriz empieza a dilatarse. En otras palabras, empieza a abrirse. Pero cuando el dolor comienza, no se sabe qué es lo que activa el dolor, que activa la dilatación para que el bebé nazca. Ahora, cuando nosotros estamos observando el primer parto de María, una mujer primeriza, fuera de su lugar, que había caminado 5 días, de una caminata, en la cual había caminado durante el día y poco había dormido durante la noche. Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, fue una vida sacrificial. Otra cosa interesante, y yo tengo aquí a la vista un bebé. ¿En qué acostaron al bebé el primer día? Cuando ya estaba en casa, ¿en qué lo acostaron? En la cuna. Lo hubieran acostado en el suelo. Ahí, pelón. No, ¿verdad que no? Pastor, ¿pero qué sacrilegio es ese? Pues así estaba Jesucristo. Peor todavía. A Jesucristo lo acostaron en un lugar en el que le servían la comida a los animales. Eso es un pesebre. Un pesebre es una vasija de madera, una cosa que se pone en el suelo. Ahí se le echa la comida a los animales. Ahí acostaron a su maestro, a su salvador, a su Jesucristo. Y todo este sacrificio lo hizo por nosotros. Nosotros todavía no logramos entender, querido. Por eso, y escucha bien lo que te voy a decir, y lo voy a decir para grandes y chicos. Por eso muchas veces usted no siente respeto cuando viene a la casa de Dios. Porque no entiende lo que significó el sacrificio de Jesús. Ni tampoco entiende lo que significó todo el proceso de nacer y llegar hasta morir. Te digo la verdad. A mí me gustaría, me encantaría, realmente que los jóvenes en algún día de temprana edad, escucha bien, temprana edad, tuvieran una experiencia que jamás olvidarán. ¿Sabes por qué? Porque esa experiencia los va a hacer hombrecitos y mujercitas. ¿Sabes una cosa? Nuestros hijos, nomás se les pega la gana y no hacen nada de lo que uno les pide. ¿Sabes por qué? El día que tú no estés en tu casa y ellos se queden solos, van a saber lo que significa en realidad la vida. Ahora, María había caminado 5 días, había poco dormido durante la noche, había caminado esta gran distancia, y en el momento del parto, en el cual se arrecian los dolores de la llegada del Maestro a este mundo, resulta que estaba fuera de su casa a 5 días de distancia del lugar en el que habían programado el nacimiento. Resulta entonces que María, aquel momento que María, como cualquier madre y padre, desearía haber puesto a Jesucristo en una hermosa cuna. Por eso dice la Biblia que buscaban un lugar en el mesón. Ahora, el mesón no era un hotel de 5 estrellas. El mesón era un simple cuadro como este, en el cual los viajeros pasaban y se quedaban en ese lugar a la intemperie también, pero se quedaban ahí en grupo para que nadie robara a los viajeros. Ahora, cuando llega María al momento de tener a su bebé, querido, qué tristeza para María, para José, el tener que acostar al recién nacido Jesucristo en un lugar en el que se le da de comer a los animales. ¿Qué pasaría con usted si usted está a punto de dar a luz y al hospital a los que usted está programado le dice, ya no hay camas disponibles? Y usted va a este otro hospital y le dice, no, tampoco aquí hay camas disponibles. Ni modo de aguantarse, ¿no? Ahora, no simplemente eso, querido. Cuando la mujer está en el a punto de dar a luz, está primero el dolor, está segundo esa dignidad que se pierde. ¿Ok? Porque la mujer está totalmente desnuda ahí, a la vista de todos esos enfermeras y doctores, esperando poder auxiliarla en el momento de dar a luz. Todo eso lo sufrió María en un lugar desconocido, después de haber caminado 5 días, dormido mal en las noches, y tener que recibir a Jesucristo y acostarlo en un pesebre, un lugar en el que se le daba de comer a los animales. Y nosotros muchas veces no entendemos la importancia del gran sacrificio de Jesús. Un parto fuera de su ciudad. No imagino las incomodidades que debe haber ser para una mujer que va a dar a luz al tener que viajar por alguna razón que no está planeada y que interfiere con la fecha en la cual se acerca el alumbramiento. Ese ha de ser un gran problema. Pero Jesucristo no enfrentó simplemente ese problema en el momento de nacimiento. Jesucristo, por eso Jesucristo es una vida sacrificial de todo a todo, desde el momento en el cual nace hasta el momento en el que es sepultado. Otra de las cosas que ocurrió mientras José y María estaban en Belén de Judea, es que cuando están en Belén de Judea, vaya otra vez a su papelito, por favor, porque necesito que mire una otra segunda referencia que usted tiene ahí. Encuentre, por favor, Belén de Judea y encuentre después Jerusalén. ¿Ya lo encontró? Entre Belén y Jerusalén hay una distancia de 7 kilómetros. Significa que si una persona puede caminar una distancia de una milla, de 1.5 kilómetros, cada media hora, por lo menos eran 4 o 5 horas de caminata. Pero déjele hago una explicación para usted. Le voy a hacer esta pregunta a las mujeres porque los esposos no sabemos nada de eso. Después de que la mujer tiene su bebé, ¿cuántos días tiene que reposar? ¿40? Wow. ¿Por qué 40? ¿Alguien me puede decir por qué 40? Pero, a ver, ¿40 en total reposo o 40 en medio reposo? ¿Reposo total? ¿Qué significaría reposo total? Ilústreme un poquito, hermano, porque no entiendo. ¿Estar acostada? ¿No trabajar? ¿No hacer de comer? ¿No lavar los trastes? ¿No levantar cosas pesadas? Y entonces ahí sí le voltea a la esposa y dice, qué pesado me caes, ¿verdad? María, este es un caso que yo quisiera que usted vea ahora. Dice la palabra del Señor, por eso le dije que este era un mensaje geográfico y que quiero que usted preste atención a los detalles. Cuando estamos hablando de que está en Belén de Judea, tenía que ir ahora a Jerusalén. Tenía que ir a Jerusalén para presentar a su niño a los 8 días de nacido. No esperó 40 días. Había que volver a tomar el camino, ir hasta Jerusalén y llevar a... Ahora ya no estamos hablando de María con Jesús en el estómago. Ahora estamos hablando de María con Jesús en sus brazos caminando 4, 5, 6 horas para llegar hasta Belén. Perdón, a Jerusalén. Ahora, mientras el camino en el cual María va llevando a Jesucristo era una orden que había dado Dios desde el Éxodo. La mujer no esperó 40 días de reposo para llevar a Jesucristo a la presentación. A los 8 días después de haber nacido, tenía que estar en el templo presentando a Jesucristo. Es una vida altamente sacrificial. No había tiempo para mucho. Había que estar en un constante movimiento. Había que estar todo este asunto. Pero Lucas capítulo 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Nuevamente un viaje de 220 kilómetros. Primero el viaje de María. Había sido María con Jesucristo en su estómago. Había esperado ahí. Había caminado todo ese trayecto. Llegan a Belén de Judea. María tiene a Jesucristo. Y entonces a los 8 días se saca de ahí para llevar a Jerusalén y presentar a Jesucristo. Y luego regresaron un viaje de 220 kilómetros otra vez. Pero una vez que están en el lugar en el cual ya están establecidos de nueva cuenta, han regresado a un viaje de 15 días de camino. Perdón, un viaje de 220 kilómetros de distancia y 5 días de camino. Ya están instalados ahí, ya llegaron, ya Jesucristo nació, ya lo presentaron en el templo. Y ahora resulta que Herodes se le ocurre dar una orden para matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos de ahí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Déjeme, le voy a hacer una explicación. María ya había caminado 5 días de ir hasta Belén, 1 día a Jerusalén y 5 días de regreso hasta Nazaret de nueva cuenta. Cuando están ya instalados en su casa, ahora resulta que el ángel de Jehová viene con José y le dice: levántate, José. Esto está ocurriendo de noche mientras él está dormido. Le dice: levántate, José, y vete a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Han pasado algunos días y quiero que usted vaya nuevamente a su hojita que tiene ahí, y hay una línea que está desde Nazaret hasta Egipto. ¿La encuentra? Hay una línea que está desde Nazaret hasta Egipto. Ok. ¿La encontró? Tiene que estar en su lado izquierdo. Es una línea que se pierde hasta abajo. Es la más larga que está. Obviamente no llega exactamente hasta Egipto porque es todo lo que tenía cubierto el mapa. ¿Ya lo encontró? Ok. Póngame atención aquí. La vida de Jesucristo fue una vida altamente sacrificial. Ahora, después de que ha llegado nuevamente a su lugar Nazaret, ahora el ángel de Jehová le dice: vete a Egipto. Ahora caminaron 500 kilómetros como mínimo. Un viaje de 15 días de camino. Ya no iban en caravana, ahora iba José, María y el niño Jesús. ¿Cuántos de ustedes, queridos, déjenme hacerle esta pregunta, porque todos nosotros somos inmigrantes, hemos inmigrado, hemos dejado nuestro lugar y nuestra tierra, la mayoría de nosotros? ¿Cuántas mujeres todavía siguen suspirando por lo que dejaron en su país? ¿Cuántos de nosotros que estábamos en nuestro país dijimos: no, hombre, yo todas estas cosas aquí las dejo y me olvido de ellas? ¿Sabes una cosa que a mi esposa le ha dolido todo este tiempo? desde que nosotros nos venimos de México para acá. Te voy a dar un secreto, no está para que mi esposa, sino ella te lo puede decir. La cosa que mi esposa más le ha dolido de cuando nosotros nos venimos a los Estados Unidos en 1995, el 14 de febrero de 1995, yo me vine para los Estados Unidos. ¿Ok? Mi papá me llama, yo soy hijo de papi, y me dice, vente para los Estados Unidos. Y dice, ok, ahí voy. Papá vino aquí desde 1972, la primera vez. Y mi esposa, en el 1995, cuando yo me vengo a los Estados Unidos, mi esposa se vino poquito después a los Estados Unidos. Y lo que más le ha dolido a mi esposa de haberse venido de México a los Estados Unidos fueron las fotos de boda de nosotros. Las fotos de boda, nosotros teníamos una foto de nuestra boda de este tamaño, pegada en la pared. En aquel entonces teníamos también un cuadrito de fotografías de este tamaño, en el cual estaba Samuel cuando estaba chiquito y guapo, allá, en sus caritas, cinco caritas que tenía, y mi esposa le encantaba esa fotografía. Y sabes una cosa, la otra cosa que mi esposa recuerda tanto, que ahora que quiere cumplir sus 25 años de casado, quiere otra boda, es que ella, el vestido de novia, lo estaba guardando. Lo tenía guardadito. Mira, el vestido, cada vez que llegaba yo no sé qué tenía esa cosa, pero cada vez que ella miraba el vestido, se acordaba de la boda y empezaba otra vez a suspirar con la boda. Ahora, la mujer, todos tenemos un cierto sentido de que queremos aquellas cosas, ¿no es cierto? María y José tuvieron que abandonarlo todo e irse 500 kilómetros de distancia porque lo buscaban para matarlo. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Otra vez un movimiento tan largo, tenía que huir de la tierra a una tierra desconocida, tenía que instalarse, buscar una casa para su familia, tenía que buscar un trabajo como extranjero, donde era muy probable que José no entendiera la lengua. Ahora José tenía que viajar desde su lugar, Nazaret, hasta Egipto, a una tierra desconocida, un lenguaje desconocido. Jesucristo una vez más se encontraba en el camino. Pero dice la palabra del Señor, en el verso siguiente, un viaje, Mateo 21, gracias. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Jesucristo sufrió persecución por usted. No simplemente sufrió persecución en el momento de la crucifixión. Sufrió persecución por nosotros en el momento de su infancia. Querido, nosotros gracias a Dios no estamos sufriendo persecución. Nosotros gracias a Dios podemos venir a la iglesia y cantar al Señor y alzar nuestras manos y decirle, Señor, te amo a ti porque tú eres bueno conmigo. Pero Jesucristo en su infancia ni siquiera tuvo un hogar permanente. Ni siquiera tuvo un hogar permanente. El siguiente verso, Mateo 2:19, nos dice lo siguiente: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matarte. Aquí me voy a meter un poquito en la vida personal de usted. ¿A cuántos de ustedes les gusta cambiarse de casa? ¿Cuántos dicen, oh, yo ya me voy a cambiar de casa el próximo mes? Y después de que está instalado ahí, se tiene que volver a cambiar de casa. Nosotros, mi esposa y yo, cuando estábamos viviendo en Tepic, Nayarit, nos cambiamos de casa 7 veces de casa. Solamente porque la casa, una de dos, o no le gustaba a mi esposa, o porque la casa estaba muy pequeña, o porque la casa estaba muy grande, y porque había que moverse a otro color. 7 veces nos cambiamos de casa. ¿Qué incomodidades cambiar? Y nosotros teníamos una camioneta para llevar todo lo que queríamos. Jesucristo se cambió. La infancia de Jesucristo, querido, estuvo marcada por cambios de los cuales nadie quiere vivirlos. Usted y yo nos cambiamos de lugar y ya no queremos volvernos a cambiar de casa, ¿verdad que no es cierto? Es un problema. Sin embargo, Jesucristo en su infancia, a su corta edad, tenía que haber viajado desde Nazaret hasta Belén, de Belén a Jerusalén, de Jerusalén a Nazaret, de Nazaret a Egipto y después nuevamente de Egipto una vez más a Nazaret. La vida de Jesucristo fue una vida altamente sacrificial. Jesucristo ni siquiera tuvo una infancia normal. Ni siquiera pudo decir como los niños de nosotros, ay, yo me quiero quedar aquí en la high school porque yo no quiero ir a otra high school. Es que ya no conozco a nadie, me dan miedo. ¿Verdad que sí? ¿Así dicen nuestros hijos o no? Así dicen nuestros hijos. Jesucristo ni siquiera tuvo una infancia estable en un solo lugar. Jesucristo fue un viajero constante. Constituyó nuevamente un viaje de 500 kilómetros. Pero quiero enfocar para cerrar en este mensaje esta tarde. Déjame te explico algo. Jesucristo caminó durante su ministerio, durante 3 años y medio, durante 1290 días, esos 220 kilómetros de distancia y 50 kilómetros de ancho. La vida de Jesucristo por salvar al pecador fue un constante caminar, y fue un constante caminar, y fue un constante caminar, hasta encontrar a todas las personas que estaba buscando para salvarlas. Hoy Jesucristo sigue caminando por nuestra ciudad, sigue caminando por nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Y déjate, voy a hacer una pequeña aclaración, una pequeña anécdota. A la edad de 17 años, cuando estaba en la iglesia donde mi padre era pastor, un domingo en la mañana, una profetisa de Dios, una hermana que tenía el don de profecía, se paró en las bancas de la iglesia y dijo, Samuel, perdón, dijo, aquí hay alguien que yo quiero llamar al ministerio. Y yo le dije, Señor, yo, si soy yo, yo no quiero ir a ninguna parte. Me quedé quietecito en mi banca. La hermanita se volvió a parar, terca la hermana. Se volvió a parar la hermana y dice, aquí hay alguien que estoy llamando al ministerio. Y yo, como los niños ahí en la banca, me había escondido. Que no me miren. La hermana terca otra vez. Se vuelve a parar la hermana por tercera vez. Y esta vez se levanta y dice, Samuel, a ti te estoy llamando. Y yo dije, ay, yo no. Querido, cuando el Señor pasó por mi lugar, me llamó al ministerio, me levanto de aquel lugar, vengo al altar y le digo, Señor, perdóname. Yo no quiero ir al ministerio, yo no quiero ser pobre, yo no quiero acostar a mis hijos bajo la banca, yo no quiero que los hermanos les tiren la patilla a mis hijos porque se portan mal. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Jesús se cruzó en mi camino a los 17 años. Yo le dije no al ministerio, pero a la edad de 32 años, nuevamente Dios se vuelve a cruzar en mi camino y me vuelve a decir, ahora tú te vas al ministerio y esta vez no tienes escapatoria. Posiblemente hoy Dios se cruce en tu camino. Ese caminar de Jesucristo en la búsqueda de nosotros, querido, cuando usted ha venido a Jesucristo, no es porque usted lo estuvo buscando, es porque Él pasó por donde usted estaba. Y fue a buscarlo y lo quedó mirando y entonces tocó su corazón, tocó su alma y es por eso que usted ha recibido a Jesucristo. Jesucristo es aquel incansable caminante que va caminando por los caminos de nuestras vidas y va encontrándonos a nosotros porque su misericordia es para siempre. Una vida sacrificial desde su nacimiento hasta su muerte. Déjame te hago una pregunta. ¿Quieres que Jesús se cruce en tu camino y tú decirle a Él, yo te recibo? Jesús ni siquiera tuvo una infancia normal, ni siquiera vivió en un solo lugar. Desde su nacimiento fue perseguido hasta ser muerto en la cruz por usted. La vida de Jesucristo nos enseña a nosotros la importancia tan grande que su vida fue una vida sacrificial solamente por salvarnos. Dígalo conmigo, fue una vida sacrificial solamente por salvarnos.